Hola a todos. Hoy quiero explorar un cambio importante que está sacudiendo la industria de los videojuegos: la transición de Sony hacia el PlayStation 5 y el final oficial del soporte para PlayStation 4. Sí, así es. A partir del 26 de enero, Sony dejará de incluir juegos de PS4 regularmente en la lista de PlayStation Plus. Es un golpe duro para los jugadores que, bueno, todavía no han dado el salto a la nueva generación, ¿verdad? Recuerdo cuando el PlayStation 3 quedó obsoleto, y aunque esa transición fue un poquito más sutil, ahora parece que con el PS4, Sony está diciendo, o subes al barco del PS5 o te quedas atrás. Este enfoque agresivo, bueno, es una clara señal de hacia dónde va el enfoque de la compañía. Y, honestamente, con más de 71 millones de unidades de PS5 vendidas, parece que esa estrategia les está funcionando. Por otro lado, tenemos a Microsoft anunciando algo que, bueno, nunca pensé que vería en mi vida gamer. Forza Horizon 5 llega a PlayStation. O sea, un exclusivo histórico de Xbox se lanzará en la consola de su competencia. Esto es enorme, porque también prometieron que otros títulos de Xbox, como Fable 4 y Gears of War, llegarán al PS5. Aunque claro, no sabemos si será con un lanzamiento simultáneo o si Xbox se quedará con esa ventana de exclusividad por unos meses. Esto rompe totalmente el modelo tradicional de exclusividades de consola al que hemos estado acostumbrados. ¿Qué significa esta jugada? Probablemente una estrategia para capturar mayor mercado y quizás aceptar lo evidente. La comunidad gamer está, cada vez más, demandando experiencias que no estén limitadas por el hardware que eligen. Ahora, esto se conecta directamente con la tendencia creciente hacia el juego cruzado, donde cada vez más títulos permiten a los jugadores en diferentes plataformas jugar juntos. Es revolucionario porque derriba esas barreras que antes dividían a los jugadores según su consola. Y, en el fondo, creo que todos hemos soñado alguna vez con jugar nuestro juego favorito con un amigo, sin importar si tienes PlayStation o Xbox. ¿No es así? Pero, claro, no todos los cambios son sin resistencia. Y hablando de resistencia, no hay mejor ejemplo que lo que ocurre entre Rockstar y la comunidad de modders. Esta semana hemos sido testigos de algo increíblemente tenso. Un grupo de fans lanzaron un mod llamado GTA Vice City Next Gen, que básicamente llevaba el icónico mapa y misiones al motor gráfico de GTA 4. La respuesta de Rockstar tumbó su canal de YouTube sin aviso previo, eliminando años de trabajo documentados por los desarrolladores. Pero aquí es donde la cosa se pone, digamos, más interesante. Los creadores, que resultaron ser de Rusia, simplemente dijeron, nah. Lo lanzaron de todos modos en Telegram y VK, las plataformas locales. Y, como suele pasar en Internet, una vez que algo está ahí, no hay forma de borrarlo completamente. Entonces, aquí tenemos un enfrentamiento directo, ¿no? Por un lado, una comunidad de fans que claramente ama la franquicia y quiere expandirla con su creatividad. Y por otro lado, Rockstar, que protege su propiedad intelectual. Es complicado porque, bueno, los mods pueden ser geniales para extender la vida útil de un título, pero también pueden chocar con la visión de los desarrolladores originales. Es un tema recurrente. Mira Skyrim o incluso The Witcher 3. Muchos mods han hecho que esos juegos sean mucho, mucho mejores, corrigiendo errores o añadiendo cosas que sus creadores nunca se imaginaron. Pero también abre la puerta a problemas legales y ahí es donde las cosas se vuelven un poco más grises, ¿verdad? Porque, al final del día, los mods no dejan de ser una forma de manipular algo que otra persona creó. Eso sí, no podemos ignorar el impacto positivo de los mods. Además de ser un espacio creativo para los fans, muchos desarrolladores profesionales de hoy empezaron haciendo mods. Y una pequeña ironía aquí es que incluso Rockstar contrata a modders para trabajar en sus equipos. Así que... sí, es una relación de amor-odio que no creo que se resuelva pronto. Y si Rockstar ya está peleando con su comunidad, imagínense el ruido que hicieron los rumores recientes. Y si hablamos de ruido, no hay otro tema más sonado en estos días que los rumores sobre GTA VI. Según lo que se ha filtrado, Rockstar podría lanzar el juego el 17 de septiembre de 2025. Curiosamente, este es el mismo día en que se lanzó GTA V allá por el 2013. ¿Coincidencia o estrategia de marketing? ¿Quién sabe? Pero lo que realmente está levantando cejas es este modelo de venta especulativo. Supuestamente, Rockstar planea ofrecer dos versiones del juego, una solo con GTA Online, que costaría entre $60 y $70, y otra con historia y online juntos, obviamente a un precio más alto. Esto podría marcar un precedente, porque ya hemos visto cómo las experiencias online se están vendiendo como productos separados en algunos títulos, pero ¿a este precio? Parece una apuesta arriesgada, aunque sabemos que los fans más acérrimos pagarán cualquier cosa si viene con el logo de GTA. Ahora, hablando de apostar por el cambio, quiero tocar otro tema interesante: el nuevo rumbo que podría tomar la saga de God of War. Hace unos años, ya se mencionó que Santa Mónica Studio estaba considerando ambientar uno de sus juegos en el antiguo Egipto, pero al final optaron por la mitología nórdica, lo cual, seamos honestos, fue brillante. Sin embargo, parece que esa chispa nórdica ya se agotó, porque Kratos ha arrasado con prácticamente todos los dioses importantes. Así que, ¿por qué no llevarlo a Egipto? Ahí hay todo un panteón lleno de dioses complejos, historias fascinantes y criaturas míticas que podrían dar un aire revitalizante a la franquicia. Imagina a Kratos enfrentándose al mismísimo Ra o caminando por las arenas del desierto. Es intrigante, ¿no crees? Y para cerrar, hablemos del remake de Silent Hill 2. Lograr vender 2 millones de copias en 3 meses no está mal, pero si lo comparas con otras franquicias más comerciales, no es algo que vaya a hacer saltar de alegría a Konami. Lo que me parece curioso es cómo este remake refleja una realidad que muchos estudios ignoran aún. La nostalgia vende, pero solo si ejecutas bien el producto. Y aunque Silent Hill 2 claramente encontró público, podría haber sido mucho más exitoso si no hubiera competencia directa tan fuerte o, bueno, críticas mixtas. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Probablemente que seguiremos viendo más remakes y secuelas, porque bueno, la estrategia indudablemente tiene su mercado. Pero el mensaje para los desarrolladores debería ser claro: no basta con apelar a la nostalgia. Si quieres que tu juego destaque, necesitas elevarte más allá del producto original. Así que, amigos, el futuro de los videojuegos está lleno de rumores, cambios drásticos y un mercado que, a diario, se siente más impredecible. Y con eso, cerramos este episodio. Como siempre, fue un placer conectarme con ustedes para discutir lo mejor y lo peor de esta fantástica industria. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós y felices partidas.